El próximo sábado se realizan en todo el mundo acciones contra el abuso sexual en la infancia y en nuestro país va a haber actividades también ese 19, acá en Córdoba en particular el próximo 18, habrá una movilización contra el abuso sexual en las infancias y adolescencias. Pero más allá del hecho puntual en sí, también nos remite a lo que está ocurriendo en un jardín de infantes donde se denunció a una empleada de limpieza por abuso, por 26 casos denunciados de abuso de niños y niñas. Bueno, esto ayer después de la conversación que teníamos con la funcionaria del Ministerio de Educación, con Edith Flores, surgieron un montón de interrogantes, cómo detectar este tipo de situaciones en chicos y chiquitas, que bueno, muchas veces no tienen otra manera de expresar lo que está ocurriendo, no queriendo ir a la escuela, entre otras cosas. En línea lo tenemos a Sebastián Garrido, que es investigador doctorando del Instituto de Investigaciones Psicológicas, para ver cómo podemos abordar este tema. ¿Cómo te va, Sebastián? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bien, bueno, un tema difícil para el cual te hemos convocado, seguramente tiene un montón de aristas porque estamos hablando de niños y de niñas, ¿no? Pero hay algunos signos, señales que por lo menos hagan llamar atención a padres y madres.
Sí, existen ciertos indicadores que todo adulto tiene que tener en cuenta cuando se encuentra en vínculo con los niños, niñas y adolescentes. A nivel general nosotros podemos encontrar indicadores que se refieren a lo físico o también a la conducta. En lo físico nosotros vamos a encontrar, según el tipo de maltrato que esté recibiendo ese niño, niña o adolescente, por ejemplo, huellas que se muestran en el cuerpo, ya sea moretones, inflamaciones o también cambios en el comportamiento, cambios en la conducta habitual, aislamiento. Esos son indicadores que generalmente aparecen en los niños, niñas y adolescentes que sufren maltrato o agresión.
En relación, ¿cómo estás, Sebastián? Pierina te saluda.
Hola, buenos días, Pierina.
En relación a quiénes pueden llegar a identificar, por ejemplo, en el contexto de una escuela. Te cuento el caso que ocurrió aquí. El día viernes una mamá habla con su hija, una niñita, que le cuenta directamente lo que había ocurrido, que una señora de pelo rojo le había sacado fotos y le había enseñado a hacer cosas. Directamente la mamá se comunica con la escuela, con la institución, y el lunes se realizan las denuncias formales porque a varios niños y niñas le había ocurrido una situación similar. ¿En qué contexto suelen darse este tipo de situaciones de abusos? Más allá a lo que sea, sabemos que en primera instancia son situaciones intrafamiliares, pero ¿en qué otros círculos se pueden llegar a dar?
Como vos bien mencionás, en particular lo que es el abuso sexual en los niños, niñas y adolescentes, en la mayoría de los casos se da de manera intrafamiliar. Y también pueden aparecer en otros espacios en donde los niños, niñas y adolescentes concurren habitualmente. Es decir, generalmente se dan en esos espacios de socialización. Es fundamental en esos casos que los adultos presten atención y estén atentos a identificar los indicadores que podrían estar indicando precisamente que están sufriendo una situación de abuso. En este caso particular, según lo que vos relatás, tanto por una parte la familia como las escuelas, se van a cabo las acciones correspondientes. Nosotros no tenemos que olvidarnos que los centros educativos se vuelven un espacio fundamental para la detección, para la prevención y también para el tratamiento que se les puede dar a lo que son el abuso sexual. Es importante que en estos espacios se lleven a cabo todos los protocolos que están indicados para la actuación específica en estos hechos. ¿Sí?
¿Qué pasa, Sebastián, en el caso de los agresores? Generalmente son personas de confianza de los niños, de las niñas, son personas ajenas.
Claro, excelente pregunta. En ese caso es importante remarcar esto. Cuando nosotros vemos un hecho de abuso, independientemente de que se trate de un abuso físico, emocional, psicológico o sexual en este caso particular, nosotros siempre vamos a ver una relación en donde va a mediar la confianza iba a existir un abuso de la autoridad, del poder. Son relaciones asimétricas precisamente porque las partes no se encuentran en igualdad de condiciones. En una parte encontramos un niño, un adolescente, y en el otro en un adulto responsable, que se supone que es la fuente de contención y de seguridad.
En ese caso, pensando en una situación hipotética en la cual una mamá o un papá detecta que su hijo o hija está presentando conductas no habituales y que, bueno, sabemos que los abusadores, abusadoras, generalmente ejercen algún tipo de extorsión para con las víctimas. ¿De qué manera se sugiere sentarse y hablar con los niños, con las niñas, para generar un contexto de confianza y que puedan contar lo que están atravesando?
En ese caso es fundamental, primero, cuál es la posición que toma el adulto frente a esta situación, ¿sí? Generalmente, si se produce una resignificación negativa de este hecho y se transmite eso al menor, lo que se está haciendo de alguna manera también es revictimizarlo, ¿sí? Lo primero que todos los padres tienen que ellos mismos asumir y procesar este hecho, porque muchas veces los padres se ven desbordados, lógicamente, por esta situación, y no saben manejar sus propias emociones. En ese caso, lo primero es eso, es que el adulto se tranquilice, pueda de alguna manera metabolizar esta situación, y luego, como vos decías, hablar con el menor en términos de que, sobre todo a partir de lo que ellos dicen, lo primero es la escucha activa. ¿Qué tiene que decir el menor? ¿Cómo él lo vivió? ¿Qué sucedió? Pero eso, hay dos elementos que yo quiero rescatar y que nos quedemos con esto. Una parte es el relato que da el menor o el niño, niña, adolescente, ¿sí? Que ese relato tiene que ser canalizado por los organismos específicamente validados para poder recibir, por ejemplo, una denuncia. Se tiene que evitar que él vaya contando repetidas veces este hecho porque es traumatizante, ¿sí? No hay que revictimizarlo. Pero en el momento que él quiera hablarlo, lo quiera contar, los padres tienen que estar, o el adulto responsable, dispuestos a escuchar lo que tiene. Obviamente que va a tener que estar acompañado de un tratamiento psicológico, pero es fundamental la presencia y el acompañamiento de los padres o del tutor responsable.
Claro. Sebastián, trayendo quizás a acciones un poco más globales, vos decías los abusos se dan en espacios intrafamiliares, en situaciones intrafamiliares, y también las maneras de poder abordar y de detectar esta situación. Ayer marcábamos la importancia de la educación sexual integral, ¿no? Donde se dan esos espacios de confianza con docentes preparados a tal fin, y que muchas veces son reveladores de situaciones que otrora quedaban entre cuatro paredes en las viviendas, ¿no?
Exactamente. Esos son, lo que vos decís, son mitos, viste, que aparecen con respecto a hay ciertos temas que no se tienen que tratar, no se tiene que trabajar con temas como, por ejemplo, la educación sexual integral. Y recordemos, Pierina anteriormente había mencionado muy claramente esto de la extorsión. Recordemos que aparecen estos mecanismos y que es un elemento que hace, por ejemplo, que los niños, niños, adolescentes no quieran contar esto o tengan temor, porque las amenazas más habituales son la generación de un daño en la persona. Entonces, como vos bien decís, una herramienta y la fundamental es la educación. ¿Sí? La educación que se dé, por ejemplo, a nivel de la sexualidad y del desarrollo que va acompañado del desarrollo evolutivo de los niños, niñas, adolescentes, y también esa educación basada en que el chico pueda comunicar, se sienta libre y confiado de que su discurso, lo que él tiene para contar, va a ser receptado por los adultos.
Ese también es otro punto en la ESI, reconocer a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, que está estipulado en la ley.
Exactamente. Eso es algo que continuamente sucede. Pero sabes que hay situaciones actualmente, por ejemplo, para toda la audiencia que está escuchando, en caso de que sea que presencie o sea testigo de un acto de maltrato contra las infancias y adolescencias, existe el 102, ¿sí? Que está a cargo de profesionales y de técnicos de la SENAF, ¿sí? De la Secretaría de Familia, Niñez y Adolescencia. Ellos van a poder captar estas denuncias, ¿sí? Y es importante que se hagan, porque muchas veces se deja de lado esto, no se sabe qué hacer, y es importante que se denuncie, que trascienda los muros de la familia. Es, hay un mito de, bueno, si sucede en la familia, bueno, los padres y las madres tienen la potestad de regular las conductas, y lo que pasa en esa familia es solamente responsabilidad de ellos, y ellos tienen pueden hacer lo que quieran, y no es así. Ese mito se tiene que derribar. Y como vos bien decías, el interés superior del niño es un derecho que está reconocido y que se tiene que respetar. O sea, no es algo que nosotros podamos avasallar.
Efectivamente. Sebastián, como siempre, un placer charlar con vos y, bueno, volveremos a dialogar en cualquier momento. Dale.
Muchas gracias a ustedes.
Abrazo grande. Sebastián Garrido, un amigo de la casa, investigador, doctorando del Instituto de Investigaciones Psicológicas, a propósito de lo ocurrido en un jardín de infantes de Barrio Coronel Olmedo y con las actividades que a partir del viernes se van a dar en Córdoba en particular, pero también de manera global el próximo sábado, cuando se conmemora el Día contra el Abuso Sexual Infantil.
Exactamente. Aquí en Córdoba la movilización va a ser a partir de las 18 horas, va a partir desde tribunales de familia hasta la CENAF, en el centro, bueno, sus reclamos justamente hacia la institución por las denuncias, recordemos, de casos de violencia institucional que han radicado trabajadores y trabajadoras de esta institución. La marcha se articula bajo la Mesa Nacional contra el Abuso Sexual y el movimiento Yo Sí Te Creo, que justamente denuncian casos de abusos y de violencias hacia las infancias. Entre los reclamos que van a llevar adelante aquí en Córdoba es la sistemática revictimización y la tortura judicial que reciben desde el Poder Judicial y la CENAF, cuyo organismo es la impunidad y la complicidad con la que los organismos estatales amparan a violadores y abusadores, es lo que versa parte del documento que se va a estar presentando este viernes en la movilización a partir de las 6 de la tarde.
¿Estás en la calle yendo al laburo? Te acercamos las noticias. Nacional Informa, de lunes a viernes, de 7 a 9, por AM 750 y FM 100.1.